En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
Con nosotros el doctor Javier Sayese y vamos a charlar un poco con respecto a las pensiones y cómo influyó en los discapacitados las medidas que fue tomando el gobierno, en diferentes medidas que fueron tomando. ¿Qué tal? Buenas tardes, Javi.
Buenas tardes a todos y a todas. Sí, sabemos que hay un millón y medio aproximadamente de pensiones no contributivas, de las cuales casi tres cuartos corresponden a discapacidad. El gobierno no tuvo mejor idea de empezar a hacer un recorte, que fueron entre el 2016 y el 2017 170.000 personas que le retiraron el derecho a la pensión.
Y hasta, entre 2016 y 2017 un 10% aproximadamente.
Sí, un poquito más del 10%, sí. Y si bien se comprometieron a dar marcha atrás, hasta ahora solo restituyeron 24.600 de las 83.000 que habían hecho al principio de este año. Es bastante. Recordemos también...
Es bastante lo que sigue suspendido.
Por eso, ¿no? A eso me refiero. Sí, sí. Son bastantes todavía las que se mantienen. Es interesante recordar que, digamos, si bien la pensión, digamos, en monto... solo correspondería a un monto relativamente pequeño, son entre 4.000, 6.000 pesos, el estar dentro de las pensiones no contributivas implican, digamos, estar dentro del Plan Federal Integral de Salud, o por ejemplo estar en PAMI, que eso genera que tengan todas las prestaciones médicas obligatorias.
Es decir, que pierden la obra social.
Perderían la obra social, perderían toda la prestación médica que habitualmente les corresponde. Esas prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad, quiero que se entienda, digamos, para ver todo el panorama que implica: estimulación temprana, educación especial, servicio de integración con escuela común, rehabilitación profesional y formación laboral, centro de día, centro educativo terapéutico, centro de rehabilitación, residencias, pequeños hogares y hogares digamos, múltiples, digamos, donde están a veces centros de día, prestaciones requeridas, digamos, en más de un 70% de las personas, digamos, que son dentro de los de lo infantil y juvenil. O sea que los discapacitados entre chicos y adolescentes requieren casi el 70% este tipo de prestación.
Una duda con respecto a esto.
Sí.
¿Por qué es que requieren infantil y juvenil? Yo más o menos lo tengo claro, pero sería piola que admita, porque vos por ahí hablaste de estimulación temprana, hablaste de escuelas de adaptación, que le dan oficios y demás. Sería piola que, si podés, y si es interesante, considerás que es interesante, te explayes un poco.
No, claro, digamos, hay dentro de la discapacidad infantil o infanto-juvenil un porcentaje que son patologías de tipo congénito, o sea, que son chicos que desde el nacimiento han tenido algún tipo de alteración en que a veces es genética, a veces es por infecciones durante el parto, etcétera, etcétera, que determina una incapacidad psíquica, motora o psicomotora. Esa discapacidad, que puede ser un retardo.
¿Es ese retardo madurativo es considerado discapacidad, por ejemplo? Depende del grado.
Exactamente. En realidad, cuando uno dice retardo madurativo, quiere decir que está cumpliendo los pasos más lentos que el común de la gente. Depende un poquito, digamos, hasta cuánto llega, digamos, si ese retardo, digamos, tiene un tope, entonces no sigue progresando, entonces nunca llega a la media, Entonces ahí podemos encontrar que tiene un retardo tanto motor o lo habitualmente es retardo mental.
Y si ese retardo no tiene un tratamiento de incentivación diferente al que se le da, ¿se mantiene y profundiza?
Lógico, digamos, uno a veces, lo que se ha visto con el tiempo, digamos, con la mejoría de la medicina, es que antes estos chicos quedaban en su casa, en general se
escondidos.
Les da, muchas veces ocultos porque era una causa de vergüenza, entonces la tendencia era que tenían mayor retardo, más complicaciones, menos sociabilización, digamos, se ha mejorado en eso. Y entonces se utiliza todo este tipo de estimulación temprana, porque se sabe que el chico tiene menos potencialidad, entonces hay que estimularlo más que al resto. Se genera enseguida un servicio de integración, digamos, en las primero, digamos, en general en escuelas especiales para adaptarlo a la escolaridad. Y después se trata de integrar.
Se lo integra a la escolaridad común. Bien, entonces, esto sería lo que ocupa el 70% de la formación del chico.
Claro,
y el adolescente.
En realidad, lo que dice es que dentro de los discapacitados infanto-juveniles, el 70% requiere este tipo de atención. Entonces, es mucho, es mucha población que queda sin cobertura de este tipo. También, digamos, por ejemplo, en PAMI o el Plan Federal de Salud Integral, brindan cobertura de tratamiento de diálisis, que, digamos, si no lo tiene, digamos, por razones varias, por ejemplo, que lo sacan de su pensión y entonces no le corresponde más el plan de PAMI.
Parafraseando al ministro, si no puede trabajar.
Claro, si no puede hacer trabajar sus riñones en este caso, se la va a tener que arreglar a su manera. Otro tipo de prestaciones denominadas de alto costo y baja incidencia, que es un plan que existía, que también le corresponde, son intervenciones quirúrgicas de alta complejidad, como trasplantes, implantes cocleares, etc. También lo pierde, digamos, la posibilidad, digamos, de un chico sordo que puede rehabilitar, ir a la escuela y, digamos, llegar a la normalidad, digamos, por este tipo de cosas, si se le sacan de alguna manera la pensión y no tiene la posibilidad, bueno, lo vemos desociabilizado. Entonces, es importante establecer que más allá de la pensión, digamos, lo que se pierde es mucho más, porque se pierde toda una serie de derechos a la asistencia médica y social que tenían en forma de base. Llama la atención, digamos, que esto es a nivel nacional, digamos, se fue la Stanley que hizo este tipo de cosas, pero parece que la otra cara de buena de la provincia, que es Vidal, o sea, porque son las dos, Stanley y Vidal serían las caritas de buena, como dijo Cristina, está haciendo su movida. Recordemos que en provincia de Buenos Aires viven el 25% de los discapacitados, de los que están con pensión. O sea que es alrededor de 250.000 a 300.000 personas. Entonces, ¿qué están haciendo? Normalmente es cuando uno va a sacar el certificado de discapacidad, es automática la inclusión en el Plan Federal de Salud. Está tardando un año y medio más o menos para que se lo incorpore al Plan Federal de Salud. Digamos, en vez de hacerlo automático, le dan el certificado de discapacidad. Tiene, digamos, a lo mejor cobra la pensión, pero no...
No tiene obra social.
Claro, no tiene toda esta cobertura.
Ah, qué bueno, son filántropos los tipos.
Sí, así van consiguiendo un poquitito más de resto, porque está difícil la cosa en la provincia. Trasladar la cobertura a aquellas personas que presentan diabetes, epilepsia, enfermedades neoplásicas y patologías crónicas, las sacan del plan federal y lo ponen en otros programas, como puede ser Prodiaba, que es para la diabetes. ¿Qué hacen con eso? La cobertura de los medicamentos de la diabetes, que se lo daban normalmente antes, ahora entró en otro plan. No es que no se lo vamos a dar, pero tiene que ir al endocrinólogo primero. ¿Cuánto tarda el turno? 40 días, ¿sí? Entonces después tiene que hacer los estudios y tiene que cumplimentar todo para hacer el diagnóstico preciso, a ver con qué tratamiento. y después tiene que volver al endocrinólogo. O sea,
que en esos 40 días se te murió el chabón.
Le dan largas, claro, no, y todo eso lo tiene que pagar por su en su bolsillo, sino que
en caso de que tuviera
o tuviese
o tuviese.
También lo mismo sucede con la gente que, digamos, en vez de darle la medicación a través del Plan Federal de Salud, se les los trasladan al banco de drogas, donde desde marzo de este año no están entregando más medicamentos de alto costo. O sea, si estaba con un tratamiento, dejó de...
Caput.
Bueno, creo que más buenas noticias no tengo. Ah, sí, acá dice que han reducido el 40% de la provisión de alimentos. Ah, el tomate sí, es muy bueno cuando justamente la provisión de alimentos especial líquido para la nutrición de gente que tiene limitaciones en la deglución, entonces tiene que utilizar el alimento por sonda, son alimentos líquidos por sonda, dejaron de proveerlo. O sea que, digamos, otra forma de matarte de hambre.
Seguimos como queremos, estamos...
Y sí, sí. Sí.
¿Tenés alguna noticia vos con respecto? Están llamando, por ejemplo, a que se vayan a vacunar contra la gripe oficialmente. Pero extraoficialmente me dicen que no hay vacunas.
Sí, yo supongo que dependerá de los centros. Había en algunos que todavía había. Pero sí, pero depende de los lugares. No son muy metódicos. Digamos, en la provisión.
En provisión de cosas, no.
Yo creo que depende un poco de la presión, digamos, de la gente. Vimos en general que cuando surgen quejas y hay movilización, hay...
Sí, Leo va a aportar una...
Hasta el momento la vacunación estaba todo cubierto. Lo que no hay en toda la ciudad, aparentemente, es para hepatitis B y Gardasil. No existe en el Hospital Durán, Ramos Mejía, no se está vacunando en este momento.
Bueno, siempre hay un roto por un descosido.
Sí, 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 así es. Y bueno, vos me decías recién que hay un plan en...
Hay un proyecto de Paula Marcela Urros, que es una diputada nacional de la provincia, por la provincia de Buenos Aires. Hay un proyecto de ley por el que se tiene que suspender... Ella presenta proyecto de ley para que se suspenda el calendario de vacunación como forma obligatoria.
Claro, y hay que dejar de decidir a la gente. Total, no hay ninguna experiencia con
eso. Si no fuera tan real. Bueno, ¿alguna otra buena noticia?
No, ya nos quedamos ahí.
Te agradecemos.
Chao, buenas tardes.
Efemérides en La Victoriosa. Primero de julio, 1880. El doctor Carlos Tejedor renuncia a la gobernación de la provincia de Buenos Aires tras levantarse en una sangrienta revolución ante el triunfo electoral de Julio Arroca a la presidencia de la nación. Tras su renuncia, José María Moreno se hizo cargo del gobierno de la provincia y acató el poder de la nación, entonces presidido por el doctor Nicolás Avellaneda. 1896. Se suicida Leandro Alem, doctor en jurisprudencia, más tarde se entregó a la política, participó en la guerra de la Triple Alianza, fue diputado y senador nacional. En 1890 fundó la Unión Cívica, germen del radicalismo, y organizó en 1890 la denominada Revolución del Parque contra Miguel Juárez Celman, que estalló el 26 de julio de 1890. 1909. Nace en Montevideo el escritor Juan Carlos Sonetti, autor de obras como El Pozo, Tiempo de Abrazar y Tierra de Nadie. 1974. Muere en Buenos Aires el general Juan Domingo Perón. Fue 3 veces presidente del país. En 1943 participó en el golpe militar que derrotó a Ramón S. Castillo. Ocupó la Secretaría de Trabajo y Previsión. Fue ministro de Guerra y vicepresidente. Elegido presidente en 1946, reelecto en 1951. Nacionalizó los ferrocarriles y los teléfonos, promovió el voto femenino y fue derrocado en 1955, exiliado en diferentes países. En 1973, tras el triunfo de Héctor Cámpora, regresó al país y poco después asumió la presidencia. Murió mientras ejercía las funciones presidenciales y fue reemplazado por su mujer, la vicepresidenta María Estela Martínez de Perón. 1982, el general Reinaldo Viñone asume la presidencia del país. 2 de julio, Día del Trabajador y Asistente Social. 1895, muere en Buenos Aires el médico cirujano Ignacio Pirovano. Luchó contra las epidemias de cólera y de fiebre amarilla y fue el primero en el país en usar el microscopio. 1961, muere en Cuba disparándose un tiro con una escopeta el novelista Ernest Hemingway. Entre sus obras figuran Fiesta, Adiós a las armas, Tener y no tener y Por quién doblan las campanas. 3 de julio, Día del Locutor Nacional. Se promulga la Ley 1597 en 1885, también llamada Ley Avellaneda, reglamentando el funcionamiento de las universidades nacionales. 1933, muere en Buenos Aires el doctor Hipólito Yrigoyen. Fue uno de los fundadores del Partido Radical, gobernó el país entre 1916 y 1922 y nuevamente entre 1928 y 1930, cuando fue derrocado por un golpe de Estado encabezado por José Félix Uriburu. Había nacido en Buenos Aires el 12 de julio de 1852. 4 de julio, Día del Médico Rural. 1823. Se celebra en Buenos Aires un convenio preliminar de paz y amnistía entre las Provincias Unidas del Río de la Plata y la Corte de España. 1976. 5 religiosos palotinos, los sacerdotes Alfredo Leden, Pedro Dufó y Alfredo Kelly, y los seminaristas Salvador Barbeiro y Emilio Barletti, son asesinados mientras dormían por un grupo de tareas de la dictadura militar en la parroquia de San Patricio en el barrio de Belgrano, provincia de Buenos Aires. 1992, muere el compositor, director de orquesta y bandoneonista Astor Piazzolla. Revolucionó el tango enriqueciéndole con influencias clásicas y de jazz, compuso canciones como Adiós Nonino, Chiquilín de Bachín y Balada para un Loco. Había nacido en Mar del Plata el 11 de marzo de 1921. Efemérides en La Victoriosa.
Tiempo sucede, recojo las redes de mi pensamiento y salgo de casa. Son altas las sombras, pero a cada paso un dulce coraje me empuja hacia el alba, haciendo memoria junto al leño ardiente del hogar de todos. La vida me abraza, los viejos tambores del amor retumban y sumo afanos a mi paso a la marcha. Hay gente que nunca se entrega y ahí va por la vida sembrando el amor. Hay gente que nunca se entrega y ahí va por la vida sembrando el amor. Es el cielo, desde esta vereda es ancho y es nuestro como la esperanza. Las claras banderas del hombre flamean sobre los caminos como si volaran. ¿De qué juntas estallan? Hay muchos que sueñan, me digo gozosa y canto estos versos con toda mi alma. Hay gente que nunca se entrega, y ahí va por la vida sembrando el amor. Hay gente que nunca se entrega, y ahí va por la vida sembrando el amor.